Seguimos en la epístola a los Colosenses. Y si os acordáis bien, estamos en medio de un fantástico himno. No sabemos si compuesto por Pablo mismo o si él está citando la composición de otro creyente, pero es un himno que celebra la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje es denso, el lenguaje es familiar. Precisamente a causa de esta familiaridad, quizás nos cueste ver el significado, porque las frases suenan correctas y solamente las escuchamos y pasamos a las siguientes sin haber absorbido lo que realmente significa. No es un texto fácil. Pablo está hablando del Señor en contraste con las opiniones de unos señores que quieren disminuir su gloria, rebajar su rango, hacer que él sea uno entre muchos mediadores entre Dios y el hombre. Quieren negar su divinidad y colocarle en el rango de los ángeles. Ante todo esto, Pablo tiene que utilizar la jerga empleado por estos señores a fin de contrarrestar su enseñanza, y todo esto hace que el himno no sea muy fácil, pero espero que estemos viendo lo importante que es. ¿Acaso puede haber algo más importante que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo? Todos decimos amén a esto, pero lo decimos a la ligera, me parece. Luego, en la práctica, nos cuesta desear meternos a luchar para entender quién es realmente nuestro Señor. Vimos que el himno se divide en dos estrofas. La primera versa sobre su persona y obra en torno a la creación. La segunda estrofa, que empieza en el versículo 18 del capítulo 1, versa sobre su persona y obra en torno a la iglesia. Él también es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Esto es lo que vimos hasta la última clase del curso pasado, y ahora proseguimos con los versículos 19 y 20. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Veréis enseguida que finalmente estas enseñanzas acerca de la persona y obra de Cristo van a ser eminentemente prácticas, porque van a tener que ver con nosotros, nuestra posición en Cristo, en la iglesia de la cual Él es cabeza, y cómo debemos vivir en consecuencia. Pero empezamos en el estudio de hoy siguiendo, contemplando a Jesús, quizás no viendo todavía la dimensión práctica de este ejercicio, pero es necesario que tengamos una comprensión adecuada de quién es nuestro Señor. Pablo acaba de establecer su primacía en la creación y en la iglesia. Y ahora nos da explicaciones. ¿Cómo es que Cristo ha llegado a ser cabeza de la iglesia, preeminente en la creación? Bueno, podría haber contestado porque desde siempre Él es consustancial con Dios, Él es el Hijo Eterno, digno de toda adoración juntamente con el Padre. Pero Él dice, de hecho, da dos razones. ¿Por qué ostenta Jesús la primacía? En primer lugar, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Es la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, porque Él ha reconciliado todas las cosas consigo. Su exaltación, su ocupación de la primacía, es la consecuencia de su obra reconciliadora. Vamos a empezar a ver estas dos respuestas. No creo que vayamos a llegar muy lejos, pero en primer lugar, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y aquí enseguida tenemos que abordar una cuestión textual de aquellas que no os gustan al 90% y os encantan al 10% de los presentes. Porque la frase al Padre no aparece en los manuscritos originales. Dice porque le agradó que en él habitara toda la plenitud. De hecho, la frase griega es un poco torpe, gramaticalmente hablando. Y esto conduce a dos líneas de interpretación. Hay comentaristas y alguna versión, la única que yo he leído, la única versión que he leído que refleja esta primera interpretación es Dios habla hoy. Pero según esta interpretación, hay que hacer que toda la plenitud sea el sujeto del verbo. Porque toda la plenitud quiso habitar en él. Esto es, por supuesto, personalizar la plenitud, como si la plenitud tuviese voluntad propia, pero ya sabemos que muchos autores antiguos y actuales utilizan esto como una fórmula literaria, porque toda la plenitud tuvo a bien hacer su morada en Jesús. Por esto Él es el preeminente. Ahora, esta es una traducción posible. Dice Dios habla hoy, en Cristo quiso residir todo el poder divino. El poder divino es una frase que toma ciertas libertades con la palabra toda la plenitud, pero bueno, es una interpretación. Pero esto podría ser posible. Lo que más milita contra esta interpretación es que evidentemente en el texto griego el mismo sujeto del verbo agradar o tener a bien, querer, tiene que ser el sujeto del verbo reconciliar. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo. Ahora, es que la plenitud quiso reconciliar todas las cosas consigo por medio de Jesús. Sería una frase muy extraña, ¿no? Con todo, hay comentaristas que lo defienden, pero a mi juicio complica tanto esta lectura que mejor dejarla de lado y hacer lo que hace en nuestra versión, suplir un sujeto, el Padre, Dios o algo similar. Desde luego no sería la primera vez que en los escritos de Pablo tuviésemos que suplir un sujeto. Y en el Nuevo Testamento, últimamente he estado predicando varias veces sobre el llamamiento de Mateo, en Mateo 9, y ya os comenté en su día cuando hicimos aquel texto, que si no fuera por los textos paralelos en Marcos y Lucas, que aclaran de quién está hablando el evangelista, no sabríamos si es Mateo o Jesús el que se sienta en la mesa, a la mesa, en casa de quién. Sabemos por los otros evangelios que es Jesús quien se sienta en casa de Mateo. Pero el texto dice, él se sentó a la mesa en su casa. Y en el contexto inmediato, es un poco polémica la cuestión. Así que los autores antiguos tenían esta tendencia de suponer que sus lectores sabrían suplir el sujeto correcto, porque le agradó a él que en él habitara toda la plenitud. Por el contexto entendemos que es al Padre al que le agrada y es en Cristo, en Él, que habita toda la plenitud. Bueno, podéis despertaros los que os habéis dormido durante esta explicación. Vez tras vez las Escrituras nos hablan de cómo el Padre recibió placer, complacencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida pensamos en la voz del cielo, ¿no? En el bautismo y luego en la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Jesucristo mismo pudo afirmarlo lo mismo, por ejemplo en Juan 8:29, siempre hago lo que le agrada. Los apóstoles lo ratifican, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice Pablo en Romanos 15, versículo 3. El gran placer del Hijo consistió en poner por obra la voluntad del Padre. Como consecuencia, el gran placer del Padre fue exaltar al Hijo a lo sumo, concederle la preeminencia en todo y hacer que morara en él toda plenitud. Nuevamente debemos recordar que cuando Pablo afirma que en él habita toda la plenitud, seguramente lo que tiene en mente es la falsa enseñanza de los herejes. Ellos están enseñando que la plenitud de Dios, las bendiciones de Dios, el poder concedido por Dios, la gloria y lo demás, tenía que ser repartido entre muchos seres angelicales intermedios entre el hombre y Dios. No, dice el apóstol, la gloria del Hijo como la del Padre no puede ser compartida con nadie. Toda plenitud reside en Él y solo en Él. Y es así porque este es el beneplácito del Padre. La posición única de Jesucristo como Señor del universo, cabeza de la Iglesia, se debe a que Él es el amado Hijo en quien el Padre se complace. Esto podría sonar a favoritismo, pero debemos recordar que hay una segunda razón que explica por qué el Padre se complace en Él, razón con la que podemos identificarnos y decir amén. Se lo merece. Así que, si la interpretación correcta de este texto es que Jesús recibe la preeminencia porque al Padre le complace concedérsela, concederle toda plenitud, cabe la pregunta: ¿en qué momento le agradó que en Cristo habitara toda plenitud? De hecho, algunos de los autores que prefieren la otra lectura, la plenitud quiso habitar en Él, eligen esta preferencia porque dicen: no podemos contemplar que el Padre haya concedido al Hijo esta plenitud, porque el Hijo tiene esta plenitud por quien es, por el hecho de que Él es consustancial con Dios, no necesita recibir esta plenitud de nadie. MacDonald, por ejemplo, en su comentario sigue esta línea porque para él es impensable que el Padre haya concedido esta plenitud en algún momento. Sin embargo, os recuerdo lo que estuvimos diciendo al contemplar la primera estrofa de este himno, que el Hijo refleja al Padre. Ahora, el reflejo de una imagen de algo es tan viejo como el elemento reflejado. No se puede decir que una cosa antecede a la otra. Pero entendemos que el reflejo de algo sale, procede de aquella cosa. Que la cosa está en primer lugar y la imagen en segundo lugar. Cuando tú estás delante del espejo, la realidad eres tú. Lo que ves en el espejo es tu imagen. Y esta imagen procede de ti. Tú eres antes de la imagen, no en tiempo, sino en orden universal. No sé cómo expresarlo. Y decíamos que Jesús es el Verbo que refleja audiblemente al Padre. Jesús es la imagen que refleja visiblemente al Padre. Esto no quiere decir que Jesús empezara a existir X años después del Padre. La imagen es tan vieja como aquello que da la imagen. Si estamos contemplando las cosas en estos niveles, contemplando al Hijo en su existencia eterna, entonces tenemos que decir que no hay ningún momento puntual en el que el Padre le concede la plenitud, sino que siempre ha tenido esta plenitud, porque siempre el Padre ha querido que él la tenga. Estamos hablando de cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero no es cuestión de decir, no puede ser, porque esta frase da a entender que hubo un momento antes del cual Jesús, el Hijo Eterno, no tenía esta plenitud. Esto es hablar en términos temporales, y eternamente podemos decir que Él tiene esta plenitud. Sin embargo, no creo que Pablo está pensando en la existencia eterna del Hijo en esos momentos. Él acaba de llamarle el primogénito de entre los muertos. Acaba de mencionar, por lo tanto, su resurrección como primicias de una nueva humanidad. Y luego ha dicho, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Él es el primero de la creación, no por ser Él mismo una criatura creada, sino por ser el autor, el instrumento a través del cual el Padre hizo la creación. Por así decirlo, y nuevamente estamos hablando de cosas que no entendemos, la voluntad para la creación procede de Dios Padre, la acción creadora es la del Hijo. Él siempre pone de manifiesto la voluntad de Dios. Él es el primero en la jerarquía universal, porque Él es el instrumento divino en la creación. Él es el primero en la Iglesia, porque es el primero en resucitar de los muertos. Y la Iglesia se compone de aquellos que resucitan en Él. Él es el primero en ambos casos a fin de que tenga en todo la primacía. Pero veis que Pablo acaba de establecer que es en este momento de su resurrección que el Señor adquiere toda la primacía, no solamente en la creación, sino también en el pueblo redimido. Y luego añade, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Hubo un momento, si momento es la palabra correcta desde la perspectiva de la eternidad, pero hubo un momento en el cual el Hijo Eterno quiso entrar dentro de la esfera del tiempo y el espacio, tomando forma humana, vaciándose —esta palabra que aparece en Filipenses 2 es motivo de polémica—. ¿De qué se vació? Ahora mismo no tenemos que pelearnos por esta cuestión, pero basta con reconocer que se vació de algo. Se vació cuando se hizo hombre. ¿Toda plenitud? Se vació. En su humillación, Cristo se vació. como mínimo, dejó de lado su gloria, su majestad, su trascendencia, se limitó a la esfera del tiempo y el espacio, se vació. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, sigo haciéndome eco de Filipenses 2, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, el primero, la primacía. Evidentemente la referencia aquí es a la ascensión. La ascensión significa la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y la concesión por parte del Padre de aquella plenitud de la cual se había vaciado al hacerse hombre. Y ahora es el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, el hombre Jesús, el Rey Divino, el que está a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre toda la plenitud, porque así le complació al Padre. ¿Estáis conmigo? Es complejo, pero es glorioso, ¿no? ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice toda plenitud? ¿Plenitud de qué? Probablemente se trata nuevamente de un vocablo, una frase empleada por los falsos maestros. Pleroma, plenitud. Lo que necesitáis es plenitud. En Cristo tenéis parte. En Cristo tenéis un primer peldaño, pero hay otros señores cósmicos a los que hay que complacer. Si queréis tener toda plenitud, tenéis que avanzar desde Cristo hacia estos otros señores. No, dice Pablo, Cristo tiene toda plenitud. Y porque tiene toda plenitud, otra vez más, encontramos en esta frase la pretensión exclusivista del Evangelio. No hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Él tiene toda plenitud. Los ángeles no pueden salvarnos, los santos no pueden salvarnos. Hay un solo Salvador, hay una sola fuente de toda plenitud. En el contexto inmediato es evidente que esta toda plenitud debe incluir el señorío de Cristo en el universo creado y la supremacía de Cristo en la redención. Él es Señor absoluto del universo y de la Iglesia. Tiene plenitud de derechos sobre ellos. Pero más adelante en esta misma epístola, Pablo va a matizar algunos otros aspectos de la plenitud de Cristo. Y puesto que habla aquí de toda plenitud, creo que debemos hacer justicia a esta frase y entender que también está incluyendo otras cosas que irá matizando. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dirá en el capítulo 2, versículo 3. Si quieres ser sabio, si quieres conocer a Dios, al mundo en el que vivimos, tu propio corazón, los propósitos de Dios para tu vida, hay una sola fuente de sabiduría y conocimiento: el Señor Jesucristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, dirá en el 2:9. Toda plenitud. Él es tan pleno como lo es el Padre. Toda la plenitud de la Deidad. Algún comentarista, incluso a alguno que vive por aquí, ha pretendido decir que aquí Pablo está hablando estrictamente de la eficacia salvadora de Jesús. Por supuesto, toda plenitud incluye esta absoluta eficacia, suficiencia salvadora de Jesús. Pero precisamente porque dice toda, es decir, toda clase de plenitud, creo que no debemos limitarlo solamente a su eficacia como salvador, sino en todos los órdenes. Como dice Henriksen, la plenitud de la esencia y gloria divinas, consideradas como la fuente de interminables bendiciones para los creyentes. No es que Cristo haya tenido solamente una medida especial del Espíritu Santo, como si Él fuera el mayor de los profetas. No es que Él tenga una dosis de poder extraordinaria más allá de los otros ángeles, como si Él fuera el mayor de ellos. Él tiene toda potestad, toda plenitud, toda autoridad, toda la plenitud de los atributos divinos moran en Él. Como he dicho, esta enseñanza, por supuesto, va a llegar a ser eminentemente práctica en el resto de la epístola. Porque la intención de Pablo no es solamente corregir una cristología defectuosa, ideas pobres que podemos tener acerca de quién era Jesús, sino que él sabe que si nuestro concepto de Jesús no es adecuado, no sabremos acudir a Él como única fuente de santificación y salvación. En cambio, si llegamos a comprender que en Él mora toda la plenitud, también comprendremos, como Él dice en el 2:10, que nosotros somos completos en Él. No tenemos ninguna necesidad de conocimientos esotéricos adicionales. Todo lo que Él ha revelado acerca de Dios, el mundo y el ser humano es completo en Él. Nosotros somos completos en Él. No necesitamos ninguna experiencia espiritual adicional a la que tenemos en Cristo. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra santificación, Él es nuestro Salvador. En cambio, fuera de Él, no hay esperanza de ninguna de estas cosas, al menos de una forma plena, interesante. Cristo es como un estanque lleno a tope, cuyas aguas nunca se agotan, ni siquiera disminuyen. Tiene reservas insondables de gracia, de amor, de poder, de sabiduría, de creatividad, de conocimiento, sea cual sea la virtud o el atributo divino. Cristo lo tiene en plenitud. Por lo tanto, de él podemos beber constantemente y encontrar en él siempre todos aquellos recursos que satisfacen perfectamente nuestras necesidades. Y veo que ya estamos en la hora. Yo iba a abordar al menos una parte del versículo 21, pero pienso que si lo empiezo, no vamos a salir hasta las 11:30. Así que lo dejamos aquí. De hecho, no está mal dejarlo aquí, porque así vamos con esta única frase retumbando en nuestros oídos. Agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y esta semana, hermanos, vamos a meditar en esta frase: toda la plenitud en Cristo. Un mero hombre, el carpintero de Nazaret, que en los días de su debilidad, de su humillación, conoció hambre, conoció cansancio, tan indefenso que le crucificaron. A este le ha complacido al Padre concederle toda la plenitud. Había sido suya eternamente. Ahora vuelve a ser suya en su nuevo papel, si esta es la palabra correcta, de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Padre, porque has tenido a bien exaltar a nuestro amado Señor, a tu amado Hijo. Y te pedimos que esta semana nos llenes de Él. Que Él pueda ser el objeto de nuestra meditación. Al ir descubriendo diferentes facetas de su persona, que podamos maravillarnos, asombrarnos y amarle más. Gracias por habernos dado un Salvador de estas características, uno que entiende a la perfección nuestra debilidad y se sometió voluntariamente a todas las tentaciones, presiones, seducciones que nosotros también conocemos. Gracias porque Él se vació, Él quiso hacerse débil. Y gracias porque tú le has exaltado hasta lo sumo. Y reconocemos con los ancianos que Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración, porque así lo has tenido a bien hacerlo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Okay.